Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Juan Carlos Varas en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo en los contenidos de hoy. Continuamos con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa. La Hermoteca.
Desde tiempos inmemoriales, el crimen organizado ha estado ligado al poder, infiltrándose en las estructuras sociales y políticas de diferentes civilizaciones. En la antigua Roma, esta conexión tomó forma en los colegia, asociaciones que nacieron con propósitos religiosos y gremiales que con el tiempo se transformaron en poderosos sindicatos criminales. Estas cofradías, protegidas por el secretismo y la lealtad de sus miembros, lograron influir en la política y la economía de la República, convirtiéndose en herramientas al servicio de ambiciosos líderes y en el germen de lo que hoy conocemos como mafias. A través de su historia, los colegia, que es como se escribe collegia, demuestran cómo el crimen organizado puede evolucionar en las sombras del poder, moldeando el destino de imperios enteros. José Manuel, ¿cuál fue su origen y cuál era su función inicial?
Los colegia, que eran en la antigua Roma una especie de asociaciones, que surgen para satisfacer todo lo que eran necesidades sociales, religiosas, profesionales de los miembros que las integraban. Y su origen y función se pueden entender a través de diferentes perspectivas que nos ha ido dando la historia precisamente de ellos. Según la tradición, el rey Numa Pompilio, segundo monarca de Roma, estableció los primeros colegia en el siglo VII a.C. y ya de hecho Plutarco menciona que Numa organizó al pueblo en gremios según artes y oficios. Es decir, tú te dedicabas a la fontanería, pues todos los fontaneros juntos, formáis un gremio, formáis un colegio. Todos los filósofos, venga, formáis otro. Y un poco los tenía colegiados, los tenía departamentalizados a todos. Se crearon 9 colegios, 8 dedicados a diferentes profesiones, y el noveno, era previsor, Numa Pompilio, lo hizo dedicado a futuras profesiones. Una futura profesión que podría surgir y que dejó el hueco abierto, ¿no? Y aunque la autenticidad del relato de Pompilio, de Plutarco, sobre Numa Pompilio, muy debatida hoy día, pues refleja que en la antigüedad ya había mucha importancia en lo que eran las asociaciones romanas y más concretamente, precisamente esas asociaciones gremiales, podríamos llamarlo, que se empezaron a dar. La función inicial de los colegios eran diferentes, ¿no? Y se mezclaban. Podía ser religiosa, muchos de ellos estaban dedicados al culto a una deidad específica, es lo que hoy podríamos identificar como una hermandad de la Semana Santa, ¿verdad? En el aspecto religioso, que no se me confunda nadie. Y los miembros ¿qué participaban? Bueno, pues aquí salimos de Nazareno y allí lo que participaban eran en rituales, en festividades, mantenían los templos en honor a una divinidad determinada, como hoy aquí, que cuidan los templos, le ponen flores, rinden culto a una patrona, a una determinada imagen. Bueno, pues lo mismo, pero en esos colegios dedicados a asuntos religiosos. Por ejemplo, uno muy conocido era el Collegium Mercatorum, que fue fundado en el año 495 a.C. y era para mantener el culto a Minerva, que de alguna forma te ejemplifica perfectamente lo que es esto. Luego tenemos los colegios profesionales, que actuaban como gremios y agrupaban a los individuos de una misma profesión o oficio, herrero, carpintero, panadero, fontanero. Alguno dirá, pero fontaneros existían en la época, por supuesto que existían, por supuesto. Sí. No eran como los entendemos, pero eran los que se encargaban de canalizar el agua, de las casas que tuvieran dos grados de inclinación.
Para ingenieros y arquitectos.
Ahí está, ¿no? Y un poco se encargaban de todo eso. Y los colegios, o estos colegios, regulaban prácticas comerciales, establecían estándares de calidad, protegían los intereses económicos de los miembros, se protegían entre ellos, como al fin y al cabo hacían también los gremios. Hay también un tipo de asociación social, o aquí viene una particularidad, funeraria, que eran los que proporcionaban una red de apoyo, mutuo, especialmente a aquellas personas que, bueno, les fallecía una persona querida, un ser querido, y era para aspectos funerarios. Y los miembros contribuían, por ejemplo, con un fondo común para asegurar un entierro digno a todos los que eran los compañeros fallecidos, y también garantizaban los ritos adecuados y un lugar de sepultura que sabéis que en la época era muy importante. De forma que surgieron como asociaciones multifacéticas que atendían a necesidades de estas características que hemos hablado y tenían un papel muy importante en la época, ¿eh?
Mirando, a ver, digo, colegia, viene, es el plural de collegium.
Sí, sí.
¿Y qué significa colegio? Pero etimológicamente, juntos por la ley, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Juntos por la ley que establecía.
Juntos por ley. Juntos
exactamente.
Por ley.
Colegia.
Pero bueno, son los gremios.
Exactamente.
O los colegios que hoy en día, los colegios oficiales,
el colegio
también
de abogado,
vienen de aquí.
El colegio de... ¿Cómo fue esa transición, Jesús, de las colegias, que eran simples asociaciones religiosas, para terminar como organizaciones criminales?
Bueno, pues porque todos esos colegios que tenían... en ciernes había poca gente que supiera lo que era aquello, algunos asociaban, otros no. Entre los distintos gremios también había un poco de recelo, porque si yo me asocio con este, ¿qué va a aprender este de mí? Claro, quien sabía hacer algo de forma manual, que es lo que había antiguamente, porque no había maquinaria para hacer un proceso en serie, pues se guardaba muy mucho de descubrir su secreto ante los demás, ante su demás competencia que había. Por cierto, los fontaneros existían, se llamaban los acuarí. No, en fondo, eran acuarí, así se llama. Bueno, pues
agua, digo,
eso es. Bueno, pues empezó todo así. Con el tiempo se dieron cuenta que con la unión se hacía la fuerza, y entonces sí empezaron a unirse, no para compartir ideas o compartir técnicas, sino más bien para compartir inquietudes. Y esto empezó a tener una cierta popularidad entre algunos gremios, y empezaron a crecer estos colegios, estos colegia. Claro, los colegia, estas asociaciones, pues tenían una gran cantidad de personas en cada una de ellas, que además estaban asociados por algún tipo de gremio y de interés. ¿Qué ocurre? Que cuando empezaron a entrar personas que no tenían un interés por la unión, sino más bien por el aprovechamiento de la cantidad de personas que había, y empezó a escalar posiciones dentro de los colegia, el problema es que llegaron a las altas jerarquías personas que no tenían un interés claro, que era defender a sus colegiados. No, beneficiarse de lo que allí había. ¿Cómo? Utilizando la gran cantidad de personas, pues, en votaciones, en elecciones, en presiones. Y todo eso hizo que estas organizaciones pasaran de ser una de utilidad pública a utilidad de unos pocos, quien estaba en este caso en el poder en aquel momento. el Estado romano, sobre todo el Senado, sabía que había algunos líderes de estos colegias que no eran muy bien vistos y trataron de legislar todo eso. De hecho, en el 64 a.C. se prohíben todos, menos los que llevan mucho tiempo atrás. Esto creó un vacío legal absoluto. Quiero decir, además, una reticencia a este tipo de acuerdo que no estaba muy de acuerdo. ¿Por qué? Por un lado estaban los colegios que decían, oye, bueno, ¿y por qué aquel sí y a mí no? O sea, ¿yo por qué resulta que llevo 3 años menos que aquel? ¿Aquel se lo permite y a mí no? ¿Qué pasa? ¿Que aquel es amigo tuyo? Entonces ya empezaron los recelos, empezaron las rencillas, los rencores. De tal manera que se creó una especie de ambiente de secretismo. Claro, ya no interesaba que los mismos senadores que habían negado unos y otros no se enteraran de lo que hacían. Porque, ¿en base a qué negaban la actividad de un colegio para eliminarlo y el otro sí? En base a que a lo que sabían de allí, por ahora no van a saber nada. Nos vamos a aburrir nosotros en gremio, pero nadie se va a saber ni lo que se hace aquí en absoluto. Reuniones clandestinas, acuerdos clandestinos, tampoco se tiene muy claro qué número de socios había dentro de alguno de esos colegios, en fin, había un problema. Para colmo, se genera un vacío legal. Lo que se dijo fue por Julio César, que era en aquel momento emperador romano, pero ¿estaba puesto en papel? No, fue una decisión que él tomó en el Senado, pero no estaba puesto en papel, con lo cual empezaron algunos de los líderes, esos collejas, a decir, oye, pero ¿en base a qué me has negado? No, que lo digo yo como emperador, pero es que eso no te sirve. La ley romana dice que tiene que estar establecido en una norma, y yo cumplo esa norma. Si no hay norma, no puedo cumplir nada. Si te fijas, hubo un problema ahí que generó un mal ambiente.
¿No aparecieron los sindicatos?
No, más bien generó, pudo partir de ahí, por supuesto, pero creó un mal ambiente, que ese mal ambiente, primero, benefició a los malutos para colocarse arriba, y segundo, benefició que ya las actividades fueran clandestinas, no, que no se entere el Senado porque están te meten la nariz donde no deben, y yo no sé quién es el que dice allí sí o dice no. Eso fue lo que impulsó ya una asociación más bien de corte de los inicios de la mafia, sin que fueran mafiosas del todo, pero sí empezaban ya a tener ciertos problemas de actitud contra la ley romana de la época.
José, a ver, estos colegios desempeñaron ese papel significativo en la política de la República Romana, pero especialmente durante su fase tardía. ¿En qué consistió su rol?
Durante esa República tardía hubo una competencia que era creciente a nivel político y que llevó a los líderes a buscar el apoyo del pueblo. De todo lo que eran los habitantes de las determinadas zonas que eran importantes dentro de aquella república. Entonces, los colegios, con una estructura muy organizada, con una capacidad de movilizar a los miembros, los convirtieron en una herramienta valiosa para influir en las elecciones y en la opinión pública. Y políticos como, por ejemplo, Publio Clodio Pulcro, utilizaron estas asociaciones para promover sus agendas. Estos los utilizaban a su antojo. ¿Para qué? Pues básicamente porque, como sabían que el poder lo tenía el pueblo, que en un momento dado, si el pueblo se levantaba, se sublevaba, poco iban a poder hacer, pues manejaban un poco a su antojo lo que era la opinión pública, llegando incluso a restablecer y crear nuevos colegios a su tribunado. Eso estamos ya en el año 58 a.C. Y se desafió incluso a las prohibiciones del Senado, que no quería que se crearan más. Pero ellos que decían, ¿no? Mientras más creemos, más estructuramos, más departamentalizamos y más o mejor puedo hacer llegar mi mensaje a alguien. Si yo, por ejemplo, voy mañana a ver a los alfareros, pues le puedo dar un mensaje más concreto, en vez de tenerlos englobados a todos juntos. Entonces hacían como campañas políticas, en función del nicho de mercado donde iba y a donde llegaba, ¿no? Y eso hizo que realmente dijeran aquello de se va a prohibir esto, porque nos estamos dando cuenta que hay prácticas que se están realizando que no son positivas, pero aún así ellos lo iban haciendo. Hubo una implicación de los colegios en actividades políticas, se metían, porque tú antes hablabas de los sindicatos, más tarde o más temprano, los colegios, las asociaciones sindicales, ya no en esta época, ¿no?, romana, sino en otros tiempos, se han estado vinculando precisamente a presiones, a grupos de presión. Y bueno, eso lo estamos viendo ahora mismo. Tampoco es una cosa que yo diga que sea normal, ¿no? Entonces, en ocasiones iban por medio de disturbios, de la violencia, y el imperio pues tenía que reprimir todas estas acciones, pero como estaban regulados por ley, ¿qué decían? Bueno, pues vamos de alguna forma a tratar de suprimir esas asociaciones. Mientras más separadas las tengamos, mejor. En el año 64 a.C. ya el Senado emite un decreto que disolvía aquellos colegios que consideraban contrarios a los intereses de la República. Todo lo que podrían ser elementos subversivos, pues se hacía o se consideraban que no eran positivos. Y por tanto, ¿qué era lo que buscaban? Tú eres una asociación, un colegio, un gremio, que te dedicas a la limpieza de templos religiosos, pues te voy a coger y te lo voy a prohibir, porque tú estás influyendo en las personas que van a ese templo. Entonces, esto es un ejemplo muy extremo que yo he puesto, ¿eh? Se cogía y se quitaban, pero no, eran colegios más grandes que de alguna forma se les temía porque congregaban a un mayor número de personas, y como mayor número de personas que congregaba podía influir en más gente, podían movilizar, podían romper lo que era una lanza a favor de un determinado senador, y que este senador creara alianzas. Y oye, en un momento dado el emperador decía, tate que como este sigan con tanto apoyo popular, me puede crear un problema incluso al discurso mío o al poder mío. Por tanto, ¿eso cómo lo suprimo? Había dos formas. O haciendo que el senador se cayera varias veces sobre una espada, que era algo muy típico.
Muy típico, sí. De hecho, un problema que había con el suelo del Senado. Había baches y cosas así, complicado. Y de vez en cuando en cada bache había dos o tres espadas allí colocadas. O sea, el ingeniero hizo una cosa muy mala allí, ¿no?
Pues, claro, te podías caer, fíjate, Julio César, que se cayó 12 veces sobre una espada.
Como era tartamudo, pues se cayó varias veces porque el tartamudo era para todo. O sea, 12 veces, sí.
12 veces, bueno, o una de dos. O te caías en un alto una espada, o realmente se suprimían esos colegios. El problema es que muchos de ellos los había creado el imperio. Y como los había creado el imperio, costaba mucho trabajo el quitar algo que tú mismo habías creado. Porque ¿con qué argumento legal? ¿Que estorbáis públicamente? ¿Que dais el favor a otro que no es tu emperador? ¿Que había senadores que al fin y al cabo eran políticos, que lo que querían y lo que aspiraban era al futuro poder? ¿Que había otros que simplemente querían llevar la contraria en la República? Que siempre está el pitufo gruñón, ¿no? Pues siempre el pitufo gruñón, como diría mi amigo Ramón Reis, ¿no? Es decir, esto es así, ¿no? Sin embargo, había una necesidad de apoyo. Había una necesidad de apoyo popular, y la influencia de los líderes como Clodio resultaron claves en la activación o reactivación, más bien, y proliferación de estas asociaciones. Evidenciaban también una relación compleja entre los colegios y la política romana, porque tú no lo podías suprimir, ni los podías prohibir, ni los podías quitar. No podías hacer nada de eso, porque el pueblo también tenía derecho a manifestarse en un invento que tú te has sacado de la manga. Con lo cual ahora te tienes que atener a aquello, ¿no? Y evolucionaron de simples asociaciones sociales o profesionales a actores políticos claves en la República Romana por esta razón, porque tú me elegías a mí como líder sindical. Hay una película que se llama Fist, que habla precisamente de esto, de Silvestre Stallone, que no es precisamente el mejor actor del mundo, pero sí es verdad que habla de cómo hay un tío que crea un sindicato, y cómo el sindicato llega a tener tal poder en los transportistas.
Sí, eso además está basado en una historia real. Hemos contado aquí el caso, de un mafioso que
no me acuerdo ahora del nombre.
Tampoco lo recuerdo. Que resulta que se supone que estaba enterrado, ahora te lo digo.
No me acuerdo.
Estaba emparedado en cemento, en hormigón, en uno de los estadios de béisbol de Estados Unidos.
Pues ahí hay un ejemplo muy claro de cómo no es un sindicato, una asociación
de transportistas.
De transportistas se reúne en torno a un sindicato, el sindicato coge fuerza, primero presiona, claro, era la Asociación de Transportistas Nacional. Cómo presiona al dueño de una determinada fábrica y cómo al final se ve ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Y demás, los tíos dominan, bueno, tienen un edificio para ellos solo y cómo controlan todo lo que eran los transportes y cómo podían llegar a parar el país. Esto pasaba exactamente lo mismo, te podían llegar a parar el país.
Sí.
No tenían ningún tipo de problema. Y eran actores políticos dentro de la República, porque el senador iba a verte a ti. Que tú eras el responsable, pero tú hablabas por todos tus asociados. Y era un serio problema, por supuesto. Tenía capacidad para movilizar a la población, tenía potencial para la violencia. Oye, que no nos echas cuenta, pues te apedreamos, te caes cuatro veces en una espada tú mismo. Y se convierten, como decía, en herramientas para la promoción de agendas políticas con objetivo de represión por parte del Estado, reflejando en ella las tensiones, las dinámicas del poder de la época y todo lo que ello conllevaba.
El Senado y el gobierno romano intentaron prohibir o controlar los colegios debido a su creciente influencia política y su potencial para desestabilizar el orden público. Jesús, ¿en qué consistieron sus proposiciones para lograrlo?
Bueno, vamos a aquel año 64 a.C. Ya las colegias eran muy incómodos. Sin embargo, el Senado ve en aquello una oportunidad de frenar unas acciones que no le gustaban demasiado. Sobre todo un control que tenían estos gremios sobre el resto de la población y esa coacción que actuaban sobre algunos senadores, que se encontraban ya muy incómodos con unas personas que eran gente de la plebe para ellos y encima tenían cierto poder. Hasta ahí podríamos llegar. El senador era el que tenía el poder absoluto en Roma y punto pelota. Con lo cual crearon un Senatus Consultum, o sea, un documento escrito por todos los senadores en el cual se empezó a intentar buscar la articulación para desmantelar todas las colegias. ¿Qué ocurrió? Que eso de todas no estaba bien visto en algunos de los senadores que, bueno, eran incómodos, pero para ellos no. Gracias, en algunos casos, a la influencia de algunos de estos colegios, estaban allí en el Senado y no podían morder la mano que le daba de comer. Así que empezaron a protestar y realmente empezó el primer problema gordo para las colegias. ¿Cuál era? El que hemos dicho anteriormente. Vale, hacemos una especie como de término medio. Desmantelamos unos pocos los más nuevos, pero los más antiguos los dejamos. ¿Qué ocurre? Que cuando los colegios se dieron cuenta de lo que decía anteriormente, montaron en cólera. ¿Qué ocurrió entonces? Los líderes de los principales colegios no se quedaron quietos. Y lo que hicieron fue, uno, empezar a manifestarse y a crear una serie de huelgas, que era dejar de trabajar, en algunos sectores clave. Fijaos, piense un sector que a lo mejor dirán, bueno, vaya tontería, el de los alfareros. Ahora nos puede parecer una tontería, pero es que entonces los alfareros hacían los recipientes donde iban todos.
Todo el grano, todas las bebidas, todo.
Y lo que iba de un sitio a otro. O sea, si faltaba recipientes,
medio de transporte de alimentos.
Si faltaba ese medio de almacenaje, se acabó el tema económico. Con lo cual los alfareros eran uno de los gremios más importantes de estos colegios, más importante dentro del organigrama romano. ¿Qué pasa? Que empezaron a temerse ciertas huelgas de este colegio. Para colmo, entre idas y venidas, entre dimes y diretes, pasaron pues seis años, en los que, a pesar de que estuvo este documento, el Senatus Consultum, que debía haberse aprobado, no terminó de aprobarse del todo. Sí, es cierto, desaparecieron algunos colegios, pero en la gran mayoría no. y aparece una figura, un líder político, Publio Clodio Pulcro. En el año 58, durante su tribunado, uno de los mandatos que él tenía, hace lo contrario. Promueve la aprobación de una ley para devolver todos los colegios a su actividad. Hombre, ahí todo el resto de colegios dijeron, ah, estupendo, este tío, una maravilla. Pero ¿qué pasa? Que eso se granjeó una gran disputa y muchísimos problemas con el resto de senadores. Bueno, ese apoyo político de Publio hizo que fuera bien visto en casi todos los colegios. Fijaos, este hombre hizo algo que políticamente hoy en día ha habido algunos políticos que lo han hecho y lo seguirán haciendo, lo seguirán haciendo. Llegar a acuerdos con ciertos sectores los cuales después le pueden perjudicar. Pero Publio no le importaba en aquel momento ese perjuicio. Publio decía, yo, gracias a esto que voy a estar ahí sentado, yo quiero estar ahí sentado. Me da igual lo que puede ocurrir después. ¿Por qué? Muchos senadores le advirtieron, escúchame, Publio, si le das rienda suelta a cada uno de estos sectores y no se regularizan, se pueden volver contra ti cuando tengas que legislar algo que a ellos no le venga bien. Y lo vas a tener que hacer tarde o temprano. Bueno, la verdad que se creó una especie como de proyecto, él se ganó mucha popularidad, pero no llegó a producirse del todo. Vamos a seguir en el tiempo. Año 7, ya después de Cristo. Augusto, emperador, promulga la Lex Iulia de los colegios, En este caso suprime todos los colegios existentes, excepto los de más antiguo, otra vez la burra del trigo, excepto los de más antiguo fundación. Y otra vez los problemas con los otros colegios que estaban diciendo, pero vamos a ver. Nos ponéis, nos legalizáis, no nos legalizáis, ¿por qué aquel sí y yo no? ¿Qué tiene aquel que no tenga yo? ¿Qué ocurre? Que lo que hicieron en este caso fue admitir como válidos los más antiguos, pero con una salvedad. Aquellos que fueran estratégicamente los que debían permanecer. Y ahí hubo un problema en todo esto. Realmente las fechas de algunos y de otros eran, o sea, había algunos que se eliminaban que eran incluso más antiguos que los que se dejaban. Y esto generó una trifulca, un problema. ¿Qué ocurre? Que se cambió un poco la ley. Se dijo, vale, no vamos a ir solamente a los más antiguos, sino a aquellos que tengan una causa legítima y generalmente relacionado con la utilidad pública. Si no, no se puede hacer. Y esto genera el antecedente a esa necesidad que aquí en nuestro país, las asociaciones, toda asociación tiene que, para formarse, tiene que enviar, junto con las personas que lo han fundado, unos estatutos que es la base de lo que es como asociación. Y este documento tiene que estar en base a ley. O sea, de alguna forma dice al legislador, oye, yo quiero crear la asociación de personas que se comen mosca en Canal Sur mientras que se tramite en directo o en diferido. Puede hacerlo. ¿Eh? Como presidente José Manuel García Bautista.
Eso es un golpe bajo, ¿eh? Eso es un golpe bajo.
Pero yo tengo que meter esa documentación.
Tú tienes que meter esa información de entrada.
Claro, la razón por la cual creo esa asociación. Y tiene que estar conforme a ley. Esto fue lo que... Aquí empezó todo eso. O sea, los legisladores dijeron, vale, bien, vamos a empezar de cero. Quiero saber qué hacéis cada una de las colegias. Con lo cual quiero la documentación para saber si realmente tenéis utilidad pública o no. Y aquellos que no tengan utilidad pública no se le da la colegiatura. Y ahí empezó después del año 7, por parte del Senado y el Gobierno, una especie de criba legal de lo que iban a ser las colegias de ahí en un futuro. Y por supuesto empezaron aquellas colegias que seguían manteniéndose, que no querían admitir la ley, pero ya como mafia.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Llega el momento de hablar de Tito Annio Milón, que fue un político y agitador romano destacado durante la fase, esa fase final, ¿no?, de la República Romana. ¿Quién fue y cuál es el nexo con la colegia?
Él nace en Lanubio. Era hijo de Cayo Papio Celso. Mira los nombrecitos que tenía, ¿eh? Cayo Papio
o Celso. No, es que en el momento no sabía que eran los Cayos. Bueno, pero, este creo con Y.
Es que puede ser un Cayo malayo.
Sí,
que,
pero no es
pero
con Y.
Era un nombre común.
Era muy normal, era muy normal. Era muy normal. Hombre, yo prefiero sí. Máximo Meridio, ¿no? Pero...
o Marco Aurelio.
Pero bueno, ¿no? La cosa era Cayo Papio Celso, que fue adoptado por su abuelo materno, Tito Anio.
También
lo que le permitió Tito Anio, lo que le permitió ingresar en la famosa y en la influyente Gens Annia, ¿no? Que se le llamaba. Durante la carrera política, ya de entrada ya veis que va orientada a la política. No es que esté haciendo un guiño a la política actual, simplemente es que por aquel entonces...
Sí, era muy importante, igual que ahora
la
también,
tendencia que claro, tenía. Claro,
exactamente, claro, claro, ¿no? Claro. Entonces la
siempre... Que se veía ya venir.
La cabra siempre busca el monte, ¿no? Y durante su carrera política, Milón se alineó con los partidarios de Pompeyo, que eran, bueno, era el emperador de la época, y organizó bandas de mercenarios y gladiadores para contrarrestar la influencia ¿de quién? De Publio Clodio Pulcro, que sí, era muy limpio. Un líder popular que utilizaba tácticas similares para promover la agenda. Es decir, aquí todo el mundo, si os fijáis, promovía su agenda.
Claro, es que era lo que había que hacer.
Promovía, bueno, pues toda la relación de actos que iban a tener. Y era una confrontación de facciones que englobaba a dos bandos, ¿no? A Milón por un lado y a Clodio, que suman a Roma en una espiral de violencia callejera. ¿Por qué? Porque entre ellos se pegaban y entre ellos se daban lo más grande. Es decir, ellos eran los que dominaban la época. Y por tanto, como eran dos polos opuestos, que tú ibas en contra del gremio de los pescaderos, yo tenía mis propios reclutas, mercenarios y demás, oye, que hay que ir a pegarle a esta gente que están apoyando a los pescaderos y eso no nos conviene. Y se pegaban una manta de palos que era horrible. Es decir, era una mafia.
Sí,
literalmente.
Ahí empiezan las mafias.
Ahí, ¿por qué? Porque lo que no podían arreglar con el diálogo, ya vamos a sentarnos, vamos a hablarlo, que hablando se entiende la gente. No, tú vas a hacer lo que yo diga, por lo civil o por lo criminal. Y lo criminal era dándote una manta a palo, no había problema. Entonces eso hace que en Roma, la verdad es que resultara complicado vivir, sobre todo si estabas adscrito a uno de estos gremios de riesgo, o gremios que tenían un poder importante, los panaderos. Digo los panaderos porque dirán, ¿los panaderos por qué? Al pueblo dale pan y circo.
Sí, era otro gremio, dale, otra colegia estratégica.
Claro, dale pan y circo, es decir, dale algo de comer, y el pan era un alimento básico, y dale circo, manténlo entretenido a todo el mundo. Por lo cual, si tú tienes...
Trigo,
sí, exactamente. Sí. Si tú tenías a la gente entretenida y tenían la panza llena, pues iba a haber menos problemas. Pero si tenías al gremio de los panaderos, de los agricultores, mosqueado, pues lo normal es que hubiera este tipo de enfrentamientos en las calles. Para colmo, al emperador no le llegarás tú con estos problemas, ¿eh? O sea, a mí no me llegues tú con esas historias. Eso arreglarlo vosotros. Yo cantar mis cosas y mis historias y con mi filósofo, con mi... Bueno, quien le gustaba de esas de ese tipo de compañías, ¿no? Pero se enfrentaban ambos grupos por controlar y tener el control político y territorial de la ciudad. Y Roma da para mucho, ¿eh? Porque es una ciudad, si hay algo que tienes, que es muy grande. Mm. Con lo cual, daba para mucho y había enfrentamientos en diferentes puntos. Nos encontramos ya en el año 57 a.C., donde el tribunado de la plebe es más que manifiesto. Milón destaca por su apoyo al regreso de Cicerón del exilio, estaba exiliado. Cicerón es otro de los grandes de la época, y se enfrentaban directamente a Clodio, que Clodio entraba también en oponerse a esta restitución, y que él, la verdad, que ten cuidado que vas a acabar con la cuadriga en una cuneta, ¿eh? Yo nada más que te digo eso, ¿eh? Es decir,
cortaban los cables de los frenos.
Exactamente, ¿eh? Había que tener cuidado. Pero la rivalidad entre Milón y Clodio escala. Había ya también enfrentamiento entre sus seguidores, porque esto entre ambos era dialéctico, ¿no? Yo me peleaba contigo en el Senado, tú me decías, eres un perro bastardo. Y yo te decía, pues eso tú.
Y tú más.
Claro, pero luego, cuando salían, oye, encárgate de esta gente. Y tenían sus rencillas, por eso esas técnicas mafiosas que eran tan violentas. Sigue avanzando el tiempo, vamos ya por el año 52 a.C. Milón era candidato al consulado, ya esto es importante, ya eras un cónsul, ¿eh? Y Clodio aspiraba al cargo de pretor.
También importante.
Dos puestos muy importantes. Y ambos se encontraron en la Vía Apia, cerca de Bobigal. Entonces, el encuentro, ¿cómo culmina? Pues que se encuentran a Clodio. No, Clodio, que vio una espada y se cayó en plancha por ella, ¿eh, niño?
Es que la costumbre de la época era eso.
Y se tiró en plancha, vio una. ¡Oh! ¡Jerónimo! ¡Oh! Y luego hoy me he quedado como un pinchito, ¿no? Claro. Entonces.
Ha recorrido un frío el cuerpo.
Uy, por Dios. Tengo el cuerpo cortado. Pero claro, esta era la cosa, ¿no? Que con el cuerpo cortado del hombre, el hombre fallece. ¿Y qué provoca? Inestabilidad en Roma. Porque te muere, pero detrás hay otro que te sustituye. Y tras la muerte de Clodio, claro, alguien había que inculpar. Y como los dos se habían encontrado en la Vía Apia, ahí no puedes culpar a un tercero. Tienes que ser tú, claro, si tú obviamente. Te encuentras con él y después de estar contigo sale como un pinchito, pues evidentemente ha sido tú.
Ya está, no había más.
Bueno, es acusado de asesinato, pero Cicerón, que le daba bien a la sin hueso, era un tío que se defendía bien en aspectos de oratoria y demás, pues intentó defenderlo mediante el discurso que históricamente se ha conocido como Pro Milone, que era en la atmósfera política y social de Roma, era ya tensa, no logra su objetivo, Milón es condenado y lo exilian. Ojo, no te condeno a muerte ni nada, te exilio a Masilia, que es la actual Marsella, que también tiene Marsella lo suyo, y posteriormente en el año 48 a.C. se une a Marco Celio Rufo, que no es familia de nuestra compañera, y que estaba en una revuelta precisamente contra Julio César. Ya que aparece Julio César, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo que Julio César tiene lo suyo, pero fue capturado y ejecutado en Ponza, en la región de Lucania. Por tanto, la figura de Tito Anio Milón ejemplifica lo que son los años más turbulentos de Roma, la violencia en la República Romana, que hablaba quien decía, no, la República, ejemplo de diálogo, ejemplo, no.
Sí,
ninguna república ha sido ejemplo de nada, ¿no? Claro. Pero por lo menos de aquella época, ¿no? Y el enfrentamiento con Clodio y la participación en la violencia callejera, lo único que hizo fue crear mucho más divisiones sociales de las que había en Roma.
Jesús, ¿y cómo se financiaban las actividades criminales de la colegia o de los colegias o las colegias? ¿Y qué tipo de delitos cometían?
Bueno, la primera era la básica, en este caso la buena, ¿no? La legal, con las cuotas de los socios. Había una serie de imposición de cuotas, las cuales iban, pues, generalmente, o bien a ceremonias religiosas, bien a servicios funerarios, pero una parte se perdía por el camino e iba a terminar, pues, en manos de matones, de mafiosos y otras actividades delictivas, financiación de esas actividades delictivas. Había otra que era la extorsión y la protección forzada. Oye, que vengo por el dinero para proteger tu negocio. ¿Qué negocio? Esto me hace falta proteger. ¿Qué no? Llegaban dos o tres, destrozaban el negocio y dice, ve tú, ¿cómo hace falta protección para el negocio? Pues yo te ofrezco la protección. Pero si me la has roto tú. Eso era antes, ahora ya no. Ahora te ofrezco mi protección. Así que me da un dinerito todos los meses y vengo al que cobran dinerito y tu negocio no lo toca nadie. Con lo que sí, era así. O sea, esto empieza las primeras extorsiones claras, ¿no? esos sectores económicos, depende del sector económico, se cobraba más o se cobraba menos por esa protección. Y había incluso algunos que protegían de otros colegios que siguieran los que cometían actos vandálicos contra los otros de otros gremios porque les convenía. Después, había también el patrocinio político. Está claro, oye, tu campaña la financio yo, pero cuando llegues al gobierno, cuando llegues al poder, parte de esos impuestos o me los quita para que yo pague menos, o de esos impuestos quiero también un cachito yo. Bueno, yo me inventaré alguna ley para que tú tengas, no sé, algún tipo de cursillo, para que haga la gente parada en tu empresa, y estas cositas así, ¿no? Y yo te lo doy a ti, y tú eres el primero que vas a estar en la lista de eso que yo voy a financiar. Luego ya actividades delictivas directas. Había colegios que pues tenían su actividad normal, pero en la trastienda pues tenía un prostíbulo, tenía una sala de juegos o tenía mercado de ciertas sustancias que hacía que la gente perdiera un poquito la cabeza. Con lo cual, ese tipo de extorsiones, la violencia y la intimidación, los sobornos, el control de las actividades ilícitas, porque no solamente ya era el hecho de delinquir, pues había colegios que controlaban ese tipo de delito. Quiero decir, aquí pues un delito es la prostitución, pero es que nosotros controlamos todos los prostíbulos, todos. Y había guerras internas incluso para controlar una parte de ese beneficio de esos prostíbulos. ¿Suena esto de algo? Porque esto se hace hoy en día con la mafia. Esto es así, el reparto de la ciudad. Si la ciudad es mía, no es mía, yo llego, me quedo con un trozo, ¿cómo? A fuerza de mato a aquel y me quedo con no sé cuántos. Me quedo con 4 o 5 barrios. 4 o 5 barrios son míos, ahora tienes que negociar conmigo. Y esto pasaba en aquella época. O sea, de aquellos... estos barrios, exactamente.
Hay una ley, la Iulia de Colegis, que se promulgó durante el reinado de Augusto y que tuvo un impacto significativo en la regulación de las asociaciones en Roma. Aparte de esto, propiamente dicho, ¿qué más se buscaba con esta ley?
Buscaba controlar lo que son, ya no solo a los colegios, sino también a la sodalicia, que era también otro tipo de asociación, que en ocasiones, bueno, pues se había desviado hacia actividades políticas y criminales. El problema es que aquello se le había ido de las manos, totalmente. Cuando digo se le había ido de las manos, ya no era la típica asociación, agrupación, como lo queramos llamar, ¿no? Conjunto de personas atomizadas en torno a un sector. Ya lo que estamos hablando, sí, lo formaban, tenían a sus asociados, tenía a las personas que estaban adscritos a eso, pero ya lo que no conseguían por un medio lo conseguían por el otro. Ya ellos cogían y decían, oye, que si no me vas a dar esto, mi favor te lo quito y se lo voy a dar a fulanito. Y tú, que tonto no era, decía, bueno, pues antes que te vayas con él, vamos a negociarlo. Pero cuando ya lo habías negociado y te dabas cuenta que tú como senador necesitabas de él, de ese grupo, y ese grupo ya te había presionado en una ocasión y tú habías cedido, aquí llegaba la extorsión. Oye, ¿te acuerdas que negociamos el precio del grano a tantos sestercios? Ahora al doble.
Claro. Pero el impuesto me lo rebaja, ¿eh?
Pero no hace falta, por una módica cantidad te podemos hacer favor. Y claro, ya entraba en temas de extorsión, ya que yo era, claramente tenía un lado que podemos decir que era criminal, porque además si no se lo daba, podía aparecer tu casa quemada o podían matar a tus esclavos. Nunca te mataban a ti, porque siempre te necesitaban a ti en el Senado, porque ya eras una parte débil. Y como parte débil que eras, podías ser manipulable. Y eso estaba bien, eso convenía. Pero la legislación empieza a meter mano ahí. Como os comentaba, ya estamos en tiempos de Julio César. Julio César era enemigo de Pompeyo. Como de hecho, las guerras pompeyanas son las guerras entre Julio César y Pompeyo, y luego de Julio César con los hijos de Pompeyo, que precisamente en la batalla de Munda, aquí en Córdoba, es donde pierde ya Pompeyo, bueno, los hijos de Pompeyo, sí. Pompeyo ya había muerto, definitivamente lo que eran aquellas guerras, ¿no? Entonces él dice, esto no puede ser, porque él, Julio César, era dictador, pero dictador en el buen sentido de la palabra.
Tiene buen sentido.
Claro, sí.
Es que dictador y buen sentido, ¿cómo cuadramos eso?
Bueno, vamos a llamarlo...
Emperador, ¿no?
En la parte positiva, ¿no?, que pueda tener.
Era un emperador, pero sí, se consideraba que dictador era más que emperador.
Sí, sí.
Y tenéis que llegar... Tenéis que pensar que él llega ahí elegido por la República, ¿no? Pero también en contra de los que consideraban un tirano. Por lo cual, y si el tirano era emperador, él no podía ser emperador, él tenía que ser algo más. Por tanto, dictador. Lo que pasa es que el término dictador luego, con el paso del tiempo, ha cogido unos tintes que son dramáticos, por lo menos aquí en España, ¿no? Hombre,
por los actos que ha hecho
esos son dictadores,
los dictadores, exacto, es que no por otra cosa, ¿verdad?
Bueno, pues él establece una legislación. Oye, aquí tenemos que tener una legislación que establezca el poder de estas asociaciones, que las que ya hay deben de rebajar el nivel de poder que tiene, o si no están dispuestos a rebajar el nivel que tienen, disolverse. Claro, te podían decir, me disuelvo y ser una asociación ilícita, luego ya entramos en una mafia.
Claro, ya es una mafia.
No existo a los ojos de la ley, pero mi poder sí existe. Y como estoy al margen de la ley, ahora sí puedo actuar al margen de ella. ¿Qué hay que matar? Pues mato. ¿Qué hay que quemar? Pokémon. Que no Pokémon.
Es que ha sonado Pokémon, tío. Ha sonado Pokémon.
Claro. Que hay que crear un pequeño incendio y que arda media ciudad. Bueno, pues sale ardiendo.
Que llaman a los bomberos.
Claro. Es que a los plombieres. Entonces, sí, claro, sí, se prohíbe la formación de nuevas asociaciones. Se empieza por ahí. Es decir, no más nuevas asociaciones. ¿Os acordáis que al principio se establece un colegio para la nueva profesión?
Sí.
Que era una profesión indeterminada. Esto era como el panteón de dioses. Pues aquí igual. Se abrieron puertas a nuevos colegios. ¿Y qué pasó? Que dijeron, no hombre, más nuevas asociaciones. Aquí no entra ni una. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te creaban era problemas. Y esa medida fue una respuesta a lo que era la instrumentalización de los colegios por parte de los líderes políticos, porque ellos eran los que habían tenido la culpa de que se llegara a ese nivel. Yo no tengo poder si tú no me lo das.
Claro. Eso es así.
Si tú me lo das, yo siempre me voy a coger a lo que tengo. De ahí a más, nunca voy a ir a menos.
Por supuesto.
Así funcionan esta gente. Bueno, ayer, hoy y mañana.
Y siempre.
Y claro, influían en la política y en el orden político, que es peor. Hoy día, si un sindicato llama a la huelga general y se secunda, hay huelga general, ¿eh? Claro. Y se para un país entero. No hay problema. Si hay huelga de transportistas, ustedes lo sabéis, hay huelga de transportistas y se para un país entero. No hay problema. O empieza a haber escasez de alimentos en los supermercados, y que provoca subida de precio, con lo cual, ¿quién lo paga? Los consumidores. Y los consumidores, ¿a quién le protestan? Al gobierno. ¿A quién le va a protestar? Pues claro, pues hoy sigue siendo igual. Entonces, al imponer estas restricciones, la Lex Iulia de Colegis buscaba establecer o restablecer más bien el control estatal sobre las asociaciones y prevenir su uso con fines subversivos o desestabilizadores, que era al fin y al cabo de lo que se trataba todo esto.
A ver, aparte de la extorsión, ¿en qué aspectos se pueden comparar los colegios de la antigua Roma con las mafias modernas? ¿Qué similitudes presentan ambas?
Tienen varias similitudes. Por ejemplo, el origen y la evolución. Las colegias, recordemos, empezaron como asociaciones gremiales en las cuales pues llevaban un fin que era religioso y que también era un fin profesional, incluso funerario. Posteriormente, esos fines se ampliaron mucho más y entraron también, pues, durante algunas crisis de la República Romana, entraron también la extorsión, entró también los tratos con los políticos, en fin, entraron ciertas actividades que podrían ser delitos. Las mafias modernas, bueno, en algunas de ellas empezaron como grupos de protección frente a ciertas etnias raciales o a alguna fraternidad, destinado, por supuesto, a defender esos intereses, los intereses, la defensa, la mafia italiana de los Estados Unidos fue por la defensa de los italianos frente a los americanos. y por eso empezó todo allí la mafia de los Estados Unidos con los italianos, por eso empezó, para defender a los italianos. Después ya empezaron otras actividades, ¿no? Luego, la estructura, en los colegios tenían una persona que era como el presidente, un líder, conocido como pater, qué curioso.
El padrino.
Correcto, como el padrino en las mafias modernas, que era aquella persona que llevaba el control absoluto de todo el organigrama posterior que tenía, o inferior que tenía, ese colegio, en este caso la mafia, con lo cual también tenía esa similitud. En cuanto a las actividades ilícitas y los métodos de control, ahí ha variado poco. Hemos dicho que los colegios pues realizaban métodos de extorsión y control, no solamente a sus asociados, mediante esa protección de tu negocio si me das dinerito, y si me das dinerito te destrozo yo el negocio, pero después te lo protejo si tú me lo das. Pues las mafias modernas han heredado prácticamente lo mismo. Sí, sí, porque han ocupado más sectores. Ya no solamente sus ya propios
droga,
asociados.
Alcohol,
claro,
trata de,
claro, claro.
Armamento, o sea que ya
el tráfico de un montón de cosas más que suelen ser delictivas, ¿no? La relación con la sociedad y las autoridades. Hombre, los colegios, pues, aunque empezaron como asociaciones independientes, empezaron a granjearse el apoyo de los senadores. ¿Para qué? Yo te pago, yo te financio tu campaña, tú vas ahí, cuando llegas arriba, me compensas a mí como económicamente, me bajo los impuestos, me abres más mercado, etcétera, etcétera. La mafia, ¿cuántos mafiosos no están metidos en el sistema judicial, los sistemas políticos, y cuando se va a trincar al pater, en este caso al líder de la mafia, resulta que de buenas a primeras aparece un traspapelado de papeles, no se sabe no sé cuánto, y no se sabe nada del tema y no se enjuicia a nadie? Eso ha pasado, ahora menos, pero históricamente sí ha ocurrido. Luego, la cultura del secreto y los códigos de ética. Esto es importante. Veréis, todos los colegios, cuando empezaron, pues eran asociaciones abiertas donde no había ningún tipo de secretismo. ¿Qué ocurre? Que cuando empezó la competencia entre ciertos colegios, se obligó a mantener algunas actividades en secreto. Y esto creó un código especial, no solamente de honor dentro del colegio o la colegia, sino un código, un sistema de comunicación de informes, comunicación de órdenes entre los propios socios del el colegio. La mafia, que es lo que tiene también sus códigos. De hecho, hay policías que están especializados en intentar pillar, de alguna forma, aquellos mensajes que se mandan entre los mafiosos para intentar saber cuándo va a dar el siguiente golpe, cuándo va a llegar la mercancía de un determinado lugar, dónde la van a enviar, dónde va a estar el líder mafioso haciendo tal actividad ilícita, y todo ello es porque mantiene un sistema de comunicación interna que hace muy difícil a los investigadores que puedan pillar a estas personas. Para colmo, esos brazos en los cuales se extienden, brazos mafiosos, que se extiende también en la policía, también los tienen los colegios antiguos. No en la policía, sino en el ejército. Hemos dicho que varias sublevaciones militares han estado detrás de algunos colegios. ¿Por qué? No porque solamente porque hayan financiado soldados, sino porque tenían soldados a sueldo, los cuales prestaron en su momento al líder político de turno para que les sirviera en aquellas guerras que se hacían antiguamente entre unos y otros, como hemos dicho, la de Pluvio, la de Pompeyo y Julio César, etc. Claro, ese código también tiene un código de silencio. Si alguien de la colegia se iba de la lengua con lo que habían hecho en cuanto a mandar esos asesinos o esos soldados para ese frente, si alguien se iba de la lengua, esa persona podía ser, también podía morir, como dice José, se caería también varias veces sobre una espada. La mafia, ¿qué te puedo decir? Que hay reuniones donde cual se pegan dos, tres disparos a la cabeza porque ha hablado demasiado alguien.
Bueno, pues si bien el Imperio Romano logró sofocar la influencia de los colegios mediante leyes, la esencia del crimen organizado no desapareció, sino que adoptó nuevas formas a lo largo de los siglos. La estrecha relación entre política, violencia y favores personales siguió vigente, reflejándose en sociedades posteriores donde las mafias emergieron como estructuras paralelas de poder.
Pilar Muriel en La noche más hermosa, de Canal Sur Radio.
El tiempo pasa que vuela y llega el momento de decirle a nuestros compañeros, a José Manuel y a Jesús, que podéis descansar. No en paz.
Gracias.
No descansar. Gracias. Muchas gracias por vuestra aportación. Este fin de semana ha sido cortito entre nosotros, pero el próximo nos volvemos a encontrar. Espero que estuviese, estoy convencida de que muy bien y a gusto con Manolo Gordo ayer. La vida continúa y aunque parezca mentira, hay un espacio entre ellas, entre vida y vida. Eso nos va a contar Gracia Rufo, que ya está ahí esperándonos para profundizar con ella en este mundo tan espiritual. Música, información y después contigo la noche más hermosa.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa.